Buenas noches, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá presentes en Maguen Abraham, bienvenidos los que están conectados ahí, como decimos siempre también, bienvenidos los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Yo quiero aprovechar, tenemos con el de hoy, tenemos tres encuentros, si Dios quiere, de acá al cierre del año, y quiero aprovechar como para avanzar un poquitito en algo que... digamos, en el capítulo sexto, que lo mencionamos en el último encuentro, pero hoy vamos a darle un impulso, si Dios quiere, un poquito más completo, ¿no? Este capítulo habla de lo que se llama en hebreo Zerizut, ¿no? Es una, la traducción es media compleja porque connota una actitud de entusiasmo, de devoción, de agilidad, ¿no? Una persona que hace las cosas con Zerizut, es lo que tiene que hacer, va y lo
Todo
hace y
el gremio,
lo hace,
todos
lo
los
hace
sacramentos
rápido.
ocultos,
Va y lo hace rápido, lo hace, les decía, con entusiasmo, con agilidad, con diligencia, decimos en castellano. Pero en todo este, en este caso, todo eso lo hace con un norte, ¿no? Que es hacer la voluntad de Hashem, ¿no? O sea, la persona que quiere hacer la voluntad de Hashem, bueno, cuando aprende, se entera, se da cuenta de que hay algo que tiene que hacer, lo hace, digamos, y lo hace rápido, y lo hace con agilidad, ¿no? Como todo, ¿no? Hay veces, frente a la misma acción, puedes encontrar distintas actitudes. Hay gente que es como se dice a veces en chiste, ¿no? Una pierna le pide permiso a la otra, ¿no? Para avanzar. No se mueve, modo empleado público, ¿no? Que no. Que lo termina haciendo, pero hasta que lo hace, digamos, uno ya perdió la paciencia. Y hay gente que no. Cuando tiene que hacer algo, va, lo hace y sigue adelante y pasa al próximo desafío. Entonces, un ejemplo, ¿no?, de esta cualidad, insisto, en hebreo se llama Zerizut, ¿no? Acuérdense, sinónimo de agilidad, presteza, entusiasmo, una actitud de entusiasmo para hacer lo que tiene que hacer, especialmente en relación a lo que se llama en hebreo Avodat Hashem, el servicio divino, ¿no? El ejemplo, digamos, máximo que tenemos en la Torá es Abraham. Abraham, Hashem le pide que ofrende a su hijo. Abraham no sabía que después al final no lo iba a terminar ofrendando. Y Abraham dice, el pasuk dice, Vayashkem Abraham Baboker, dice, Abraham se levantó temprano. Alguien podría decir, bueno, frente a semejante desafío, va a dar vueltas, va a tratar de evitarlo, va a quedarse un poco más tarde, hasta más tarde en la cama. No, se levantó temprano y fue y lo hizo, ¿no? De ahí, de ese pasuk, se aprenden varias cosas. Una es esta. Otra que se aprende de ese pasuk, se aprende que pudo dormir. Se aprende que pudo dormir. Muchos de nosotros, creo que Dios nos permita, con desafíos mucho más chicos, ya no, perdemos el sueño. Acá te dice la Torá que Abraham se levantó temprano. Se levantó temprano para enseñarte que tenía la actitud de presteza que estamos hablando. Y absolutamente, estaba seguro, estaba tranquilo y se pudo dormir. No, ayer le pidió, voy y lo hago, qué tanta historia. Es así. Entonces, este capítulo viene a continuación del anterior, en el cual habíamos hablado de la importancia de cuidarnos, de estar atentos, de prestar atención, ¿no? Los últimos capítulos, ahora pasó un poquito de tiempo, pero estuvimos estudiando que el Ramjal nos venía advirtiendo de cuán atenta tiene que estar la persona, no sea cosa que se le vaya la vida sin haber hecho lo que quería o lo que tenía que hacer. Y a veces cuando, no, a veces, siempre pasa, cuando nosotros no tomamos decisiones, alguien las toma por nosotros. Y es preferible tomar una mala decisión uno a quedar librado a la suerte de la decisión que va a tomar. Entonces, no, es, perdón, un minutito, ¿eh? No, esta fichita está media.
No, pero está muy bueno.
No, es la ficha que le. Me hace un juego acá. Y entonces por eso se hace ruido. Bueno, no importa, vamos a soportarlo igual. Bueno, entonces les decía que Todo el concepto de estar atento también digamos, en lo que ya es el mundo de Torah propiamente dicho, tiene que estar relacionado con evitar, digamos, caer en una prohibición, o sea, no hacer las cosas que están prohibidas, ¿sí? Y este concepto de estar ágil tiene que ver con para hacer las cosas que hay que hacer. O sea, estar atento para no hacer lo que no tenés que hacer y estar ágil para hacer lo que sí tenés que hacer, ¿no? Así funcionaría. Entonces, digamos, como regla general, primero tenemos que evitar el mal y luego buscar hacer el bien. El sistema de tratar de hacer el bien habiendo también participado del mal no existe. No existe el concepto mixto de hacer las dos cosas. No, y no hay cámara compensadora. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos alguna otra vez. No puede ser, no existe eso que una persona hace una transgresión, cualquiera esta sea, de cualquier índole, y después hace una mitzvá y dice, bueno, ahora es porque arreglo la que hice. No. Por la mitzvá que hizo, va a tener una recompensa en su momento, como corresponde. Y por la transgresión que hizo, va a tener que arreglarla. Va a tener que también hacer lo que llama en hebreo un tikkun. Va a tener que arreglar esa transgresión. ¿Por qué? Porque la transgresión no solo es no haber hecho la voluntad de Hashem, la transgresión genera un distanciamiento. Entonces, sobre ese distanciamiento, él va a tener que trabajar como para corregir ese desvío. Y sobre la mitzvah que hizo, la mitzvah que hizo genera un acercamiento. Pero no pensemos que hay como una, como les decía, una cámara compensadora y que uno puede, digamos, arreglar macanitas haciendo una mitzvah. Este es un concepto que parece un chiste, pero mucha gente piensa que funciona así. Mucha gente piensa que entonces hace una tzedaká, da una donación y ahí con eso arregló todos los desvíos que pudiera haber cometido. No existe eso. No existe eso. Nos encantaría que exista porque sería mucho más fácil, pero no existe. Me encantaría, pero no funciona así. El ejemplo que encontré y que tengo acá para compartir con ustedes es que no tiene sentido vestirse con ropas finas sin haberse sacado primero el barro que tenés encima. Si llegaste todo embarrado de un partido de fútbol, ahora no te vas a poner un traje y una super camisa y corbata y demás cuando estás todavía todo embarrado. Primero sacate el barro, sacate todo y después ponete el traje, ¿no? Nadie luce un traje estando todo embarrado, ¿sí? No es... No es la manera. Y espiritualmente es lo mismo. ¿Qué significa? Si uno no va a conseguir nunca elevarse espiritualmente mientras está todavía, digamos, comportándose de una manera moralmente baja o básica. No funciona así. Entonces, a veces tenés que primero resolver determinadas cosas. Y después pasamos de grado, ¿sí? Bueno, alguien puede decir también que hacer una mitzvah, hacer una acción positiva, es el mejor método para alejarse y liberarse de lo negativo que uno venía haciendo, ¿no? Y la famosa frase de que un poquito de luz, estamos ahora entrando. Ya estamos en el mes de, en algunas semanas vamos a tener la fiesta de Hanukkah y siempre hablamos de la luz y el concepto de que un poquito de luz puede disipar mucha oscuridad, eso está todo muy lindo, pero no es exactamente lo que queremos estudiar hoy. Hay un rab muy, muy grande que se llamaba el Rebbe de Kotz, que además de ser muy sabio, tiene un estilo para escribir. Con mucho sentido del humor, ¿no? Con mucha, ¿cómo se dice? Creatividad. Y él dice, mira, la razón por la cual uno no debería pecar, por la cual uno no debería transgredir, no debería ser solo porque está prohibido. Dice, ¿sabes por qué debería ser que no deberías transgredir? Porque no deberías tener tiempo, porque estás ocupado haciendo lo que tenés que hacer. Y ustedes fíjense que en general, cuando a mayor, digamos, disponibilidad de tiempo libre, más posibilidad de conflictos interhumanos hay. por ejemplo, en las oficinas, si es un momento donde toda la estructura, digamos, que trabaja en una oficina, está estresada porque hay mucho trabajo, lo más probable es que va a haber una dosis de conflictos mínima, aún en un contexto de estrés, porque cada uno está tratando de hacer lo que tiene que hacer y cada uno está resolviendo lo que tiene que resolver y no hay tiempo para pavadas y para que me miró y me dijo, no me dijo, me subió, me bajó. Ahora, se plancha el trabajo por el motivo que sea, empieza a haber tiempo libre, la estructura está desestresada porque tiene que hacer una factura cada 3 días y después tiene para mirar el techo, empiezan todos los conflictos, todos los conflictos. El Rebbe Cox dice, mira, el Yehudi tiene tantas cosas por hacer, tantas cosas positivas que tiene que hacer con su persona, con los demás, con la comunidad, con su familia. En fin, no, la verdad, no debería haber lugar en tu agenda para una transgresión, porque estás ocupado en todo lo que tenés que hacer. Entonces, digamos, alguien puede decir, bueno, entonces con este criterio uno primero debería despojarse de todas las transgresiones antes de empezar a hacer algunas mitzvot. Si tampoco es así. Por lo menos debería estar en el proceso. En el proceso. Yo quiero que quede claro este concepto, porque hay mucha gente que piensa y dice, bueno, si no hago todo, entonces mejor no hago nada. Total es lo mismo. No es así. No es así. Eso es un error gigantesco, yo creo que muy influenciado por el Yetzer Hará. Es un error gigantesco, no, no es así. El error, el concepto es, cada mitzvah que hace cuenta y cada mitzvah que hace te acerca al objetivo, ¿sí? Pero uno también tiene que ser honesto. Esto es un trabajo de honestidad. Entonces, volvemos al ejemplo de la persona embarrada que se está poniendo un traje. Bueno. Tal vez no se sacó todo el barro, se sacó una parte del barro, se sacó el grueso, digamos. Está en el proceso. Si está en el proceso es una cosa. Ahora, si está en el barro mismo, los pies dentro del barro, es otra cosa, ¿sí? Entonces, está, digamos, trabajando hacia una meta, digamos, más elevada, pero está en el proceso, todavía no llegó. ¿Ok? Bueno. El autor trae acá, yo les voy a leer un parrafito que él dice, mira, así como se requiere de una gran inteligencia y de mucha previsión para evitar ser atrapado por las garras del Yetzer Hará, el Yetzer Hará nos ataca a todos, todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, nos ataca a todos. Dice, esa inteligencia y esa destreza y esa agilidad, también la necesitas como para agarrar las mitzvot. Es decir, por un lado tenés que estar entrenado, por decirlo de alguna manera, para doblegar a ese instinto que te trata de enfriar, te trata de pinchar, te trata de tirar para atrás, te dice que no vale la pena, que vos no vales nada, que no tiene sentido, que qué va a cambiar, que si lo hago, que si no lo hago, que si es caro, que para qué, que para no sé qué, que lo hagan otros, que pongan otros, que te saca de toda la posibilidad de cumplimiento de mitzvot. Muy bien, eso por un lado, es el Yetzer Hará. Y por el otro lado, vos tenés que estar también atento a cómo trabajás para adquirir las mitzvot. ¿Sí? Son dos cosas. Una es no caer en el Yetzer Hará que te va a tratar de atacar para que no lo hagas. Y otra, cómo vos te entrenás como para ir acopiando, ¿no? Acopiando. Más mitzvot, poder ir sumándolas. Requiere primero estar en un modo de aprendizaje, de recibir información, de recibir motivación, ¿no? De buscarla, ¿no? La persona a veces dice quiero, pero no sé, bueno, busca quien te enseñe, busca un lugar, busca el libro, busca amigos, busca lo que sea que te ayude a completar, digamos, lo que necesitas para poder cumplir la mitzvah. Y digamos, porque el concepto que trae el autor es que tenemos que saber que es, por un lado, el Yetzer Hará planea y ejecuta cosas, dispara cosas que tienen que ver para que digamos, para que hace las cosas como para que la persona caiga en el pecado, ¿sí? Y por el otro lado, le impide cumplir las mitzvot. O sea, fíjate, te trata de, digamos, doblegar en ambos campos, en ambos campos donde vos te podés apegar a Hashem. ¿Cuáles son los ambos campos? Uno es, si evitás el pecado, te apegás a Hashem. Si caes en el pecado, te alejas de Hashem. Y por el otro lado, las mitzvot, lo mismo. Si cumplís las mitzvot, estás cumpliendo la voluntad de Hashem, te acercás a Hashem. Y si no cumplís las mitzvot, no entraste en el sistema espiritual. Entonces, el Yetzer Hará trabaja con dos estrategias. Una es tratar de que tropecemos y caigamos en el pecado, y la otra es que tropecemos y no cumplamos las mitzvot. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, dice, hay que tener cuidado, porque si la persona no se pone fuerte, termina sin nada. Termina sin nada. Y lo peor de todo es que termina sin nada con una agenda súper llena. Está de acá para allá todo el tiempo, está corriendo, subiendo, bajando, va, 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 y no tiene nada. Nada. Y pasó por este mundo y se fue de este mundo vacío. Como lamentablemente nosotros todos conocemos gente. ¿Qué hizo de su vida? ¿Qué hizo de su vida? ¿Qué hizo de su familia? ¿Qué hizo de su tiempo? ¿Qué hizo de qué, qué hizo? No terminó haciendo nada de lo que se considera realmente valioso. Entonces, dicen que la medida que uno tiene, ¿no? De esta cualidad de agilidad, vamos a llamar, es también indicativa del grado de devoción que uno tiene, ¿no? Del grado de entusiasmo que uno tiene. Todos nosotros creo que cuando queremos algo, o en algún momento de nuestra vida realmente quisimos algo, de cualquier índole, lo más probable es que hayamos movido cielo y tierra para conseguirlo. Sea para nosotros, sea para nuestros hijos, sea para nuestros padres o para quien sea. Todos cuando realmente tenemos un objetivo y lo queremos, y queremos realmente algo, por lo menos lo intentamos en profundidad, ¿no? Hasta el fondo. Y bueno, dicen, la persona que a veces tiene un deseo importante, es muy probable que trate de lograrlo, ¿no? Y que no hay manera que lo saques de ese camino, porque está digamos, enfocado en ese objetivo, ¿no? Entonces dice que de la misma manera hay que comportarse como para intentar cumplir con la voluntad divina. Acá son dos cosas. Está el intentar cumplir con la voluntad divina, y por el otro lado está también el concepto de saber cuál es la voluntad divina. Saber, perdón, qué es lo que quiere la voluntad divina. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Un minuto, perdón. No. Perdón a todos, pero se me cayó la compu. Un segundito nomás. Bueno, retomamos, retomamos, ya estamos bien. Bueno, retomamos, perdón, pero tuve un pequeño accidente. Seguimos un poquito más. Entonces, les decía que, digamos, todo esto hace falta tener la voluntad de cumplir o tener la presteza para cumplir la voluntad divina, y también hace falta saber qué es lo que Hashem quiere de nosotros, sí. Ah, perdón. Ah, no, ya está, ya está, ya está. Ya está. Si lo dejamos ahí, creo que estamos bien. Perdón, se me volvió a caer la computadora. Es que hoy estamos usando otro espacio en el templo, porque hay un evento y estamos un poquito más incómodos porque no tenemos el atril, inventamos algo acá medio precario. Les pido disculpas que se me cayó dos veces la compu. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Les voy a dar algunos ejemplos que traen de este concepto.
de la actitud de presteza, ¿no? Ustedes saben que... Un minuto. Me parece que no me ven ahora, ¿no? Hágame con la cabeza. ¿Me ven ahora? No me ven. Algo pasó. Se me... Un minuto, ¿eh? Ahí volví. Un minutito nomás. Ahora sí, ahí volvimos. Vamos a tratar de no tocar mucho, que ya le dimos un par de tortazos a la pobre compu. Bueno, le quería compartir un par de ejemplos que nos van a ayudar. Ustedes saben que en Pesaj no nos ponemos los tefilín, ¿no? Durante los 8 días de Pesaj, no nos ponemos los tefilín porque Pesaj es otra festividad, es un Yom Tov, se lee... digamos, bueno, no importa, no nos ponemos los tefilín. La historia tiene que ver con el Rab Levi Yitzhak de Bardiche, que se cuenta que él, cuando estaba en la noche que terminó Pesaj, ¿no? Cuando ya terminaron los 8 días de Pesaj, dice que se quedaba sentado al lado de la ventana toda la noche, esperando que despunte el alba. ¿Para qué? Para ponerse los tefilín, porque después de 8 días tenía ganas de ponérselo, tenía ganas de volver a usarlos, ¿no? De volver a ponérselos, tenía ganas de ese espacio de conexión con Hashem, ¿no? Entonces, eso es característico de él, ¿no? De donde cuentan que él tenía mucha devoción. Y nos dan un ejemplo de la persona que tiene enfrente una mitzvah y, bueno, la quiere hacer y la quiere hacer con ganas y la quiere hacer con entusiasmo, ¿no? Sacársela de encima, no postergarla, patearla para otro momento, sino que la quiere cumplir, la quiere hacer, ¿no? Nosotros, sí.
Lo sentí, lo haces igual por considerar que hay que hacerlo. Eso está bien. No tiene valor igual.
Sí, claro que sí. Me pregunta acá Alicia, una pregunta muy interesante. Dice, bueno, lo que yo estoy planteando sería la situación ideal, ¿no? Que todos tengamos ganas, entusiasmo y digamos, pilas como para hacer las cosas. Ahora Alicia me pregunta, ¿qué pasa si uno no lo siente todavía en esas condiciones, pero lo hace igual porque sabe que es importante o es valioso o hay que hacerlo? Me pregunta si eso, digamos, no vale nada o si tiene un valor. Claro que tiene un valor. En todo vas a encontrar niveles. En el mundo material hay niveles. Hay gente que viaja con la SUVE, hay gente que va caminando, hay gente que viaja en bicicleta y hay gente que viaja en un Mercedes Benz digamos, de un motor V8. No sé. En todo hay niveles. Como hay niveles en el mundo material, hay niveles en el mundo espiritual. Hay niveles en las mitzvot, hay maneras de cumplirlas que no son siempre iguales, pero nosotros también vamos pasando de grado. Tal vez la persona en un momento cumple una mitzvah sin todas estas condimentos que estamos estudiando hoy. Pero bueno, por lo menos uno sabe cuál es el norte y va pasando de grado. Va pasando de grado porque a veces el mismo cumplimiento de la mitzvah te va haciendo conectar, te va haciendo enganchar, te va con. Yo vi infinidad de veces este proceso. Gente que caía un día en el templo porque, no sé, lamentablemente tenía que hacer un kadish o algo por el estilo, que no tenía experiencia, digamos, de Beit HaKnesset, que no tenía experiencia rezando y demás, y después se empieza a enganchar con la gente, se empieza a enganchar con la comunidad y demás, y lo que al principio lo hacía simplemente por obligación, porque quería cumplir con ese ser querido que había partido, después termina siendo parte de su vida y se suma y está... Y está ahí bien presente. Entonces, digamos, no hay problema con hacer las cosas sin tanto entusiasmo. No hay ningún problema con eso. Y está bueno hacerlas. Lo que está bueno también es saber que eso es una estación de paso, no es una estación final. Que uno no puede quedarse en ese lugar 40 años. Uno puede quedarse en un lugar un tiempo y después tiene que buscar los motivadores que lo hagan y lo ayuden a pasar de grado. Y si se queda toda la vida en eso de que hago las cosas porque hay que hacerlas y pero no le pongo sangre, bueno, ahí tampoco está bien. ¿Se entiende? Pero todo suma y todo sirve, todo sirve. Por, mismo que no lo hagamos, yo creo que la mayoría de las personas, hay mitzvot que las hacemos con más entusiasmo y hay mitzvot que las hacemos con una dosis menor de entusiasmo. Nos puede pasar eso, porque tenemos distintas motivaciones, porque tenemos distinto conocimiento. A veces hace falta incorporar conocimiento como para conectar con la mitzvah, saber qué es lo que está pasando cuando hacemos la mitzvah. Y mientras no sabemos nada, bueno, pensamos que estamos perdiendo el tiempo o algo menos de perder el tiempo. Después, cuando empezamos a ver, nos damos cuenta que hay un mundo y que está bueno y que nuestros sabios no eran tontos. ¿Sí? Hay otra manera también de entender este concepto de presteza que en el libro del Rav Tversky traen un relato del Talmud, donde había un rab que se llamaba Rabbi Abau, ¿no? Que ustedes saben que en la época del Talmud era muy común tener intérpretes, o sea, solía haber un intérprete. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entendía el arameo. Entonces muchas veces se pasaba la charla que daba el orador, si era de Israel, hablaba en hebreo, y la pasaban al arameo, que era el idioma más popular en la época del Talmud. Entonces tenía lo que se llamaba un hebreo, se llama un meturgemán, un intérprete que era el que transmitía al resto de la gente el concepto para que lo entiendan, ¿sí? Entonces dice que él tenía uno que explicaba sus sermones en un lenguaje, digamos, más popular para que la gente lo entienda, ¿sí? Y una vez la esposa de este intérprete se jactó ante la esposa del rabino y le dijo: mi marido es tan erudito como tu marido y tiene también sabiduría como tu marido, pero él no tiene problema en humillarse a sí mismo, entre comillas, para actuar como intérprete de lo que dice tu marido, porque él es muy humilde, ¿no? Ella dijo: mira, mi marido es igual que el tuyo, pero humilde, ¿no? Eso es lo que le dijo. La verdad que frente a esta actitud, en un momento fue la esposa del rab y le contó al rab lo que le había pasado con la esposa del intérprete, ¿sí? Y él le dijo algo para mí brillante. Él le dijo así, dice: ¿qué diferencia hay? ¿Quién es más grande o quién es más chico? Dice: lo que importa es el resultado final. Y que la palabra de Hashem llegue a la gente. Si la digo yo o la dice él, ¿qué cambia? Algunos me van a entender a mí, otros lo van a entender a él. Esto también está relacionado con la agilidad. ¿Por qué? Porque es tener claro el objetivo. Y vos lo que estás buscando es el objetivo. Tu agilidad está frente a acá le sacaste todo el protocolo, todo el juego de honor. Le sacaste todo. Mira, lo que estamos buscando es esto. Muy bien. Si viene a través mío, viene a través tuyo, a través del vecino, del otro, Baruch Hashem, se terminó, ¿no? Como que pásenlo a un ejemplo más mundano, ¿no? Si alguien quiere tener resuelto un problema, ¿no? Supongamos que en el edificio tuyo no hay luz. Bueno, alguien consiguió un electricista, digamos, un domingo a la noche que vino y arregló. ¿A alguien le importa si el electricista que vino es el que trajo el del segundo piso, el del tercero o el del quinto piso? Vino el electricista, arregló la luz, Baruch Hashem, estamos todos contentos. El objetivo era ese. El que conseguía el electricista primero, mejor, se terminó. Ahora no estamos haciendo cuenta, no, porque yo quería traer el mío, vos querías traer el tuyo. Eso, todas esas cosas son las miserias que van apareciendo. En este ejemplo tal vez no se nota tanto, pero en otras cuestiones sí. Si tenemos claro el objetivo, la agilidad también tiene que ver con eso, con que, entre comillas, no nos importa tanto, ¿no? Si ese objetivo se cumplió a través nuestro, a través de otros, a través de algo que hicimos todos juntos, hicieron otros con más protagonismo y nosotros acompañamos de atrás, no nos cambia, porque teníamos claro el objetivo. Sí, Alicia, escucho. Claro que se complementaban. Totalmente. Alicia me pregunta así, en el caso del intérprete, se complementaban. La mujer lo que le estaba diciendo que era que el marido que era intérprete también podía ser el orador. Eso es lo que le estaba diciendo. Le dice, mira, él se humilla porque aparentemente ser intérprete es un nivel menor que ser el que está transmitiendo las ideas. Y el otro le dijo, mira, no cambia nada, no cambia nada quién es más brillante. Lo importante es que la palabra de Hashem llegue a la gente, ¿no? Entonces, digamos, solo cuando, cuando se pierde esta agilidad que estamos hablando hoy, esta cualidad de ser Isur, ¿cuándo la perdemos? La perdemos cuando predomina nuestra propia voluntad. Cuando nosotros estamos muy en el centrito de la foto, bueno, ahí es como que no se nota tanto esta cualidad de la agilidad. Y ahora vamos a ver por qué. Primero, cuando, algo que ya lo expliqué, pero cuando una persona está en modo, digamos, ágil, en hebreo zariz, a él le puede, eso le permite a la persona. No, no me molesta, no me molesta. Eso le permite a la persona, digamos, subordinarse a otros. Que otros manejen la agenda, que otros hagan esto, que él lo, o sea, se sale del centro, cuando se sale del protagonismo, ¿no? Cuando, imaginen lo mismo en, no sé, estás organizando un evento, ¿no? Un evento mediano, grande en tu casa, que yo con gente. Hace falta hacer un montón de cosas. Bueno, no importa quién compró las flores y quién puso la mesa. Hacía falta comprar flores y poner la mesa. El objetivo era que esté lindo todo. Bueno, este se ocupó de esto, el otro se compró el otro. Hacía falta que todos hagamos todas las ahora no, poner la mesa es más elevado, más importante. Estamos haciéndolo entre todos para todos. Entonces, si hoy te tocó poner la mesa y la semana que viene comprar las flores, estamos todos, digamos, no debería importarte, ¿ok? Fíjense acá, trae el autor, este párrafo que voy a leer del autor dice así. Dice que podés observar que la naturaleza del hombre pesa mucho sobre él. Porque la parte material, la terrenalidad de la persona, de lo físico, es muy importante, es muy importante. Por eso dice, el hombre no quiere esforzarse ni trabajar, ¿no? Porque nosotros estamos hechos de la tierra. El hombre fue creado de la tierra, es Adam, viene de Adamá. Y el desafío es llegar a ser Domel el León, o sea, sacarse esa cualidad de tierra. La tierra representa justamente la pereza, representa lo que tira para abajo, ¿no? Entonces, la persona que quiere apegarse con Hashem, en un momento tiene que doblegar esa naturaleza que tenemos, que fuimos creados de la tierra, y tenemos que doblegarla para poder, digamos, conectarnos y levantarnos temprano. Las mitzvot requieren ponerle el cuerpo también. La mayoría de las mitzvot hay que ponerle el cuerpo. Hay que levantarse temprano, en invierno hace frío, en verano hace calor, o estás cansado, tenés otras cosas, tenés otra agenda. Estudiar también requiere un esfuerzo físico, concentrarse, tratar de entender, digamos, tratar de incorporar, digamos, la dificultad que trae el texto, digamos, seguir adelante. Esto es todo un esfuerzo. Entonces dice, si dejas en manos de esa pesadez natural a todo el destino, lo más seguro es que no vas a conseguir nada, ni en el mundo espiritual, ni en el mundo material. Si la persona solamente va a hacer lo que tenga ganas y qué sé yo, y cuando tiene ganas, no sale de la cama nunca. No sale de la cama nunca. Es así. Entonces, pero quien quiera, digamos, conectarse, bueno, va a tener que fortalecerse contra su propia naturaleza, reuniendo fuerzas Y buscando, como dije antes, los motivadores, el ámbito que te ayude, que te acompañe. Esto también es algo muy importante. Muchas veces la gente quiere hacer cambios, activar algunos cambios, y lo quiere hacer solito. A veces es muy difícil solito. Es mucho más fácil en comunidad, es mucho más fácil con gente que está en la misma, que todos estamos en la misma, entonces nos motivamos, nos ayudamos, nos compartimos experiencias y se hace mucho, mucho más fácil. Dicen que el Tratado de Berajot, el Talmud, dice que hay cosas que siempre necesitan fortalecimiento, ¿no? Como que siempre hace falta una vuelta más de rosca. ¿Cuáles son esas cosas? Dice, bueno, una es el estudio de la Torá. Otro es el cumplimiento de las mitzvot. ¿Qué significa? Siempre podés ir un poquito más profundo. Siempre podés cumplir cualquier mitzvah. Estoy hablando de las que ya cumplimos. No estoy hablando de las que no cumplimos. Las que no cumplimos, B'ezrat Hashem, las podemos incorporar. Pero aún las que sí cumplimos, son perfectibles. Son todas perfectibles. Son todas perfectibles. Entonces dice, la Torah, el estudio de Torah es otra de las mitzvot. Es otra de las que es perfectible. La tzedakah es algo que es perfectible. Muchos pensamos que no, yo ya llegué, yo ya alcancé un nivel de que doy tzedakah, porque pongo acá, porque pongo. Todo es perfectible. Todo es perfecto. Todos podemos hacer más de lo que hacemos, todos, ¿no? Es un poco duro, pero la realidad de las cosas es que es así. Entonces, y por eso hace falta fortalecimiento. Hace falta un fortalecimiento permanente. ¿Por qué? Porque si no, esta naturaleza de la tierra que mencionamos antes nos va tirando para abajo y nos hace que nos convenzamos de que estamos ya en un nivel súper elevado y en un nivel que digamos, y ya no hace falta más. No, yo ya estoy. Ya no, y pasa con todo. Hay gente que estudió en algún momento de su vida, Torah, y piensa que ya sabe, entonces ya no tiene que estudiar más. Piensa, no, yo ya estudié, estas cosas yo ya las sé. ¿Saben cuántas veces me lo dijeron a mí? Infinidad de veces. No, no, yo ya estudié cuando era chico, estudié cuando era así, estudié cuando era sano, ya ahora ya no hace falta. Ya sé. ¿Qué significa eso? El rey Shlomo, el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, repetidamente habló sobre este concepto de ver el mal que hay en la pereza y la grandeza del daño que resulta de ella. O sea, genera mucho daño, porque todos podríamos haber hecho cosas mucho más piolas, mucho más divertidas, mucho más elevadas, si hubiésemos vencido a la pereza, a la fiaca, a lo cómodo, ¿no? Es más fácil a veces prender la tele que abrir un libro. La realidad de las cosas es que cuando abrís el libro vas a descubrir un mundo espectacularmente apetecible, y lo más probable es que cuando prendas la tele no hay ni lo que ver. Entonces dice, él dijo, un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, entonces vuestra pobreza vendrá como la de un viajero, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Dice, si vos empezás así, agregando un poquito más de sueño y dormitás un poquito a media mañana y un poquito a media tarde, y después cruzás las manos para descansar, entonces van pasando las horas. Dice, va a ser como, va a venir como la pobreza como de un viajero, ¿no? A ver, ¿de qué se trata acá? Esperen un minuto. ¿De qué está hablando este concepto, ¿no? De la pobreza como la de un viajero? Yo quiero compartir con ustedes eso. Dicen, primero, dice, el perezoso no hace el mal activamente. No está haciendo el mal. Dice, pero su inactividad acarrea el mal sobre sí mismo, ¿no? O sea, está matando su propio potencial. El perezoso no le hizo daño a nadie. Alguien podría decir, bueno, pero este no hizo daño a nadie, se quedó durmiendo 20 años de su vida, 30 años de su vida. Dice, fíjense el ejemplo que trae el rey Shlomo en el libro Mishle. Dice, pasé por el campo del perezoso y por la viña del necio, y estaban cubiertas de espinas, cubiertas de maleza. Entonces él dice algo simple, dice, mira, pasé por el campo y el campo tenía maleza y tenía espinas. ¿Qué significa? El significado es obvio, ¿no? Como diciendo, el campo estaba sin cuidar, sin trabajar, sin prestarle atención y dedicarle el tiempo que necesita. Pero los sabios interpretan este comentario y dicen, mira, el crecimiento excesivo de espinas y de maleza, de hierbas malas, de yuyos, de como decimos acá, se genera como una distorsión del juicio. Dice, las consecuencias dañinas de la indolencia pueden no aparecer repentinamente. Tal vez no te das cuenta en el momento, pero se van desarrollando gradualmente. ¿Qué significa? Dice, en el ejemplo sería, una persona puede terminar comiendo un fruto que no está bien, pensando que está bien. Cuando ya aceptó ese abandono como válido, ese abandono te vuelve, es tu campo. Entonces ahora vos vas a comer algo y está bichado, está feo, está, digamos, qué sé yo. No está en condiciones de ser consumido. Pero como vos ahora validaste algo que está mal, ahí ya tu juicio empieza a estar un poco tergiversado. Ese es el riesgo. Exactamente. La realidad de la persona cambia porque empieza a aceptar cosas que son inaceptables.
Mi abuelo decía, la pereza es la madre de todos los vicios. Y vicio no se refería a drogas y esas cosas solamente, sino a situaciones viciosas.
Claro,
Como que vos vas a ir haciendo
es tal
siempre
cual,
ese
es tal
vicio
cual.
vicioso.
Acá está compartiendo con nosotros Alicia, dice que el abuelo de ella decía que la pereza es la madre de todos los vicios, entendiendo por vicio no los vicios así tipo droga y esas cosas, sino justamente
Situaciones.
la situación que es viciosa, círculos viciosos que no te dejan crecer. Y digamos, el problema que hay con todo esto es como que les decía, terminamos validando cosas que no están bien. Entonces, uno termina viendo lo verdadero como falso y lo falso como verdadero, ¿no? Cuando, digamos, ¿qué significa? Todo esto, digamos, termina en un renglón más, ¿no? Es que la persona después ve su propio campo lleno de yuyos, maleza y espinas, y él no puede ver que el campo está así a causa de su inaccionar. Él le va a asignar una responsabilidad a quien sea por cómo está el campo, al clima, al gobierno, a los vecinos, a, no sé, le va a buscar, digamos, la responsabilidad en el afuera, en el otro. Y esto también es un problema. Dice, fíjense cómo los sabios ya encontraban un patrón de comportamiento que creo que todos lo compartimos, ¿no? Dice, bueno, mira, la persona no va a poder ver su propia pereza como la causa de su fracaso. Entonces se lo va a atribuir a otras cosas, ¿no? Él, digamos, no va a decir nunca que, bueno, que fue su actitud la que causó todos esos malos resultados. Entonces le va a echar la culpa a otros. Lo más probable es que le va a echar la culpa a otros. ¿Y qué va a pasar con eso? También se van a deteriorar las relaciones interpersonales. Porque va a estar mal con los demás también. Porque ahora el mundo le debe, ¿no? Todo lo que está pasando, la culpa es de todos. La culpa del mundo, no es de él. Él no ve su responsabilidad. Muy bien. Dice, muchas veces vemos que una persona puede ser consciente, ¿no?, de sus obligaciones y saber qué es lo que corresponde hacer, digamos, si se quiere, también en el mundo de Torah, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer. Y después, pero él termina descuidando eso que él tiene que hacer, no por falta de inteligencia, sino porque por vagancia, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, va a encontrar una infinidad de excusas. Esto también es importante, ¿no? Fíjense, dice el rey Salomón, miren lo que dijo. Dice, el perezoso se cree más sabio que siete sabios. ¿Por qué? Porque, y más, el perezoso, el vago, considera tontos a todos los demás porque solo él se considera que es sabio. Por eso dice, se considera más sabio que siete sabios. Como yo, él se las sabe todas. Yo cuando estaba preparando esto y vi esto, me acordaba. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio secundario, allá hace muchos años ya, ¿eh?, de todo eso. Miren qué buena memoria que tengo. Todos ustedes deben haber tenido algún compañero que, de esos que se llevaban 11 materias, cuando habían 10 materias, ¿no? Se llevaban todas las materias. Yo tenía un compañero que se llevaba prácticamente todas las materias, ¿no? Y él decía, bueno, nada, pero yo estudio 2 meses. Y ustedes están 9 meses estudiando. Él se creía que era más vivo que todos, porque se quedaba diciembre, enero, febrero encerrado en la casa en pleno verano, cuando todos estábamos en el club, en la pileta y disfrutando de las vacaciones en familia. Él no podía ir ni a la esquina, pues se llevaba todas las materias y él tenía 80 profesores particulares para tratar de que apruebe, qué sé yo. Pero él, aún así, se consideraba un gran vivo, porque él hacía en 3 meses lo que todo el resto nos llevaba 9, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, la resistencia a actuar da lugar a innumerables racionalizaciones, ¿no? Y la persona se termina convenciendo. Esto es un riesgo. Cuanto más inteligente es la persona, ¿no?, cuanto más capacidad de racionalizar, la persona va a ser más capaz de construir estructuras mentales que justifiquen su debilidad. Todo cierra. Es perfecto el razonamiento, ¿no? Va a encontrar una forma de construir un razonamiento, como diría la canción, va a construir castillos en el aire y se muda y se va a vivir ahí. Porque perdió, ya perdió el norte. Fíjense de cómo llegamos a esto. No tuvo esa agilidad que hacía falta en un momento, dejó que la pereza lo invada, ya ahora tiene una percepción de la realidad totalmente equivocada y él da por verdadero lo que es falso, da por falso lo que es verdadero, se construye, digamos, razonamientos intelectuales que lamentablemente en estos días estamos escuchando muchos. Entonces, si escuchamos los razonamientos intelectuales de los que defienden la causa, supuestamente la causa palestina y lo de Hamás y demás, son un disparate atrás de otro. Es un disparate atrás de otro, pero si es gente inteligente, peor todavía, porque van a armar algo donde van a justificar lo injustificable. Dice el Rav Tversky, trae un ejemplo, dice que todo esto es muy predominante en el adicto. Dice, el adicto, por ejemplo, al alcohol, continúa viviendo de forma destructiva, a pesar de la evidencia que tiene alrededor en su propia vida, en la de sus amigos, del daño que se causó a sí mismo y a todos los demás a través del alcohol. Y él dice que una vez escuchó a un alcohólico reflexionando sobre sus muchos años de alcoholismo, diciendo, nunca tomé un trago a menos que estuviera convencido de que era lo correcto en ese momento. Fíjense, se puede ser alcohólico con estructura mental de soporte, ¿no? Como que intelectualmente le cierra. Yo nunca tomé un trago si no estaba convencido intelectualmente de que eso era lo correcto en ese momento. Llame, pues te emborrachaste, después no sé qué, perdiste la familia, perdiste esto, no tenés vínculo, no tenés otro, perdiste el trabajo, perdiste, o sea, infinidad de problemas. Pero no, no, era lo correcto para hacer en ese momento. Entonces, esto de la racionalización es dar razones lógicas en lugar de la razón verdadera. Son dos cosas distintas. A veces podés armar una verdad que lógicamente está, digamos, es congruente, pero que no es verdad. Que no es verdad. Y es una diferencia. Es una diferencia aparentemente sutil, pero no es sutil, es muy grande. Entonces, lo más importante de todo esto es saber y estar alertas que las personas que más inteligentes van a ser más expertas para justificar sus propias debilidades con estructuras absolutamente racionales que no son verdad, pero cierran, ¿sí? Bueno, yo quiero dejar un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo, y si no, quiero dejar acá para avisar a Jeff, seguir, si Dios quiere, la semana que viene. Como les dije al principio, quiero aprovechar para avanzar. Bueno, el encuentro de hoy ya terminó, pero Besat Hashem nos quedan otros dos encuentros antes de que hagamos el cierre del año para tratar de avanzar lo más que podamos en este hermoso libro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, aprovechen, pero tienen que desmutearse porque están todos muteados. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, nada más les voy a decir a todos muchísimas gracias por conectarse, por venir hasta acá, por seguir participando, y Besat Hashem, que todos tengan un hermoso Shabbat y que pronto escuchemos buenas noticias de la tierra de Israel y de todo el mundo, porque la locura
Amén.
está por todo el
Amén.
mundo.